En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. La Navidad llama a la puerta de Andalucía, que representa el nacimiento de Dios de múltiples maneras. Cuando se conmemoran los 800 años del primer Belén de manos de San Francisco de Asís, Casa Diocesana Málaga abre las puertas de su Belén viviente y Alhama de Granada ofrece su Belén bíblico monumental. Visitas entrañables para toda la familia de las que nos habla Ana Medina.
Es una cita imprescindible para las familias en Navidad y en Málaga, ineludible el Belén viviente diocesano, que alcanza su novena edición. Mañana sábado está abierto a malagueños y visitantes. Con la participación de 200 alumnos de colegios diocesanos, se marca en una jornada navideña que tiene lugar en la Casa Diocesana. En Alhama de Granada destaca el Belén bíblico monumental, que ofrece más de 400 metros cuadrados y 23 pasajes bíblicos ambientados en monumentos de Alhama, La Alpujarra y Granada. Visitable por las tardes hasta el 14 de enero en calle de la Cruz número 3.
La llegada de la luz de Belén a la localidad de Cabra se ha transformado en una auténtica movilización social. Con la campaña Ilumina la Barriada, cada vecino encenderá mañana una vela, la misma que presidirá la mesa en Nochebuena. Nati Gavira, cuéntanos.
La parroquia de San Francisco y San Rodrigo de Cabra ha puesto en marcha la campaña Ilumina la Barriada. Está previsto que la luz de Belén llegue a Cabra mañana 16 de diciembre para repartirse a todos los vecinos de la localidad. Todos pueden encender una vela y colocarla en sus casas durante la Navidad. Será la misma luz que alumbre la mesa de Nochebuena como símbolo de la presencia de Jesús. La luz de la paz llega directamente desde Belén y ofrece la oportunidad de sembrar la paz en estos momentos tan necesaria en todo el mundo.
Las diócesis de Almería y Huelva celebran este fin de semana la ordenación de diáconos y sacerdotes. Jerez tiene el domingo acolitado de seminaristas en la catedral, unas vocaciones que son motivo de alegría para toda la iglesia, informa sobre ello Alejandro Ramos.
En la sede almeriense, por imposición de manos del obispo Monseñor Antonio Gómez Cantero, el diácono Jesús Rico Doménez será ordenado sacerdote. El domingo celebrará su primera misa en la parroquia de Santa Teresa de Jesús de Almería. Por su parte, en Huelva, la Catedral de Nuestra Señora de la Merced acogerá la misma celebración, en la que recibirán, por imposición de manos del obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, la Sagrada Ordenación Sacerdotal, los diáconos José Manuel Romero Martín, Rafael Garrido Sánchez y Sergio Bastida Romero, y la Sagrada Ordenación Diaconal, el seminarista Juan José Travé González. Ambas celebraciones estarán abiertas para todos los diocesanos que quieran sumarse a la alegría de unas nuevas ordenaciones.
Y en Granada, los fieles han recuperado la normalidad tras la intervención del arzobispado. Esta semana, su vicario general emitía una nota dirigida a los fieles, especialmente de la zona llamada Valle de Lecrín, ante la situación generada en una antigua iglesia del pueblo de Tablate. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
Una iglesia que ya no es iglesia porque está desacralizada y es propiedad de un particular, ocasionando preocupación entre los vecinos. El asunto es que se celebró una eucaristía y una procesión en los días de la Inmaculada Concepción por una persona que se llamaba a sí misma obispo y que nada tiene que ver con la iglesia católica. Ante esa preocupación, el arzobispado advirtió que no eran sacramentos de la iglesia lo que se estaba celebrando y pidió no dejarse llevar por su apariencia, indicando también a los sacerdotes hablar con los fieles para evitar la confusión.
Cáritas Diocesana ha lanzado su campaña de Navidad para llamarnos a la reflexión. ¿Qué haríamos nosotros si no tuviéramos casa? En estos días, las Cáritas Diocesanas hacen recuento de todo lo ofrecido y nos siguen pidiendo nuestra colaboración. Así suena o no suena.
La Navidad que no ves también está ahí. En Cáritas te pedimos que no apartes la mirada ante quienes sufren, porque contigo queremos lograr que esta sea una feliz Navidad. Tú tienes mucho que ver. Dona en tu Cáritas Diocesana o en caritas.es.
Pues hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Muy buenas tardes, termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra tierra en este 15 de diciembre de 2023. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, el Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Alguna vez han esperado con emoción algo muy especial? Puede ser un cumpleaños, la firma de un nuevo contrato, una visita de alguien querido o incluso la llegada de las vacaciones. Sea lo que sea, El caso es que siempre ante algo especial preparamos cosas y nos preparamos. Y os cuento esto porque hoy quiero comenzar nuestro programa pidiéndote que nos acompañes a un viaje a la esperanza. O dicho de otro modo, que nos acompañes en este tiempo en el que estamos sumergidos como católicos, que es el Adviento. Estas 4 semanas llenas de significado y de preparación que nos guían a la celebración del nacimiento de Jesús, ese acontecimiento especial que está por llegar. ¿Pero qué es realmente el Adviento? ¿Cuál es su importancia en nuestras vidas? Para profundizar en este tema nos acompaña hoy don Andrés Galiano, delegado de liturgia de nuestra diócesis, que nos guiará a través de la riqueza espiritual que encierra esta época especial. Muy buenas, Andrés.
Hola, buenas tardes, Antonio, y a todos los radioyentes.
Explícanos qué es el Adviento, cuál es el propósito de este tiempo.
El Adviento, como su nombre indica, es el tiempo en el que nos preparamos para la venida del Señor. Adviento, advenimiento, es el comienzo de todo, por eso comienza el año litúrgico con el Adviento. Es verdad que comenzamos a contabilizar la vida de una persona desde que nace, pero propiamente antes de nacer tuvo un tiempo de gestación y precisamente el Adviento lo que quiere traernos es ese tiempo de gestación de la esperanza de la humanidad, de la esperanza del pueblo de Israel ante la venida del Señor. Por eso, este tiempo que precede al nacimiento, en la expectación del parto, forma parte de la vida de Cristo. Y por eso comienza el año litúrgico.
¿Qué aspectos son importantes a tener en cuenta en este tiempo de Adviento?
Son varios aspectos los que este tiempo señala, ¿no? O remarca, o nos invita a vivir. Ante todo, la esperanza del pueblo de Israel. El pueblo de Israel durante siglos aguardó la venida del Mesías y los profetas en este tiempo tienen un protagonismo especial, sobre todo el profeta Isaías, del que iremos escuchando durante el Adviento muchas de sus promesas o profecías sobre el Mesías.
¿Por qué celebrar año tras año este tiempo de Adviento? ¿No podemos caer en la repetición o la monotonía?
Todo es susceptible de caer en la monotonía o en la hilaridad de no darle sentido a las cosas, ¿no? Pero precisamente el tiempo en la vida cristiana se convierte en una especie de sacramento de la presencia del Señor, ¿no? Porque decimos, el tiempo es tiempo de salvación. Y precisamente porque el Señor viene y viene a nuestro tiempo y a nuestra historia, en nuestra carne, este tiempo de expectación se convierte en una especie de sacramento del tiempo mismo, sacramento de la esperanza. Esperanza porque viene el Señor y la Iglesia retoma los sentimientos de esperanza, la vivencia de esperanza de aquel pueblo de Israel que en el momento en que aguardaba el Mesías, la fe del pueblo se había languidecido mucho y eran pequeñas comunidades de israelitas, lo que conocemos como el pequeño resto de Israel, el que aguardó con fidelidad al Señor. No tenemos en nuestro hoy un paralelo cuando nuestras comunidades son pequeñas y hemos de vivir y alimentar esa espiritualidad del pequeño resto de Israel, pequeño resto de iglesia que aguarda, que confía, que espera con alegría, con perseverancia, buscando la fidelidad en lo pequeño de cada día, ¿no? Ese es un aspecto del Adviento, reproducir en nosotros la esperanza del pueblo de Israel. Otra esperanza, el Mesías que nace, Jesús que viene, el Hijo de Dios que entra en nuestra historia, que toma nuestra carne. Entonces quiere decir que acogerlo significa que es celebrar el comienzo de nuestra salvación, porque en su encarnación el Hijo del Hombre ha tomado todo lo que pertenece a nuestra humanidad, de modo que nada de lo que nos sucede le es extraño, porque es un retazo de su humanidad. Por otra parte, la esperanza ante el fin de los tiempos, que es otra realidad que el Adviento celebra. La última venida del Señor en gloria y majestad. Una verdad de fe que no sabemos ni el día ni la hora, pero que de alguna manera se adelanta a nuestro final personal con la muerte. Estar bien dispuestos, aguardando al Señor, viviendo en la esperanza, es muy importante. Y ese otro aspecto de Noche Oscura, en la perspectiva actual de una sociedad en crisis, de un cambio de época, de incertidumbres por todas partes ante la realidad política, social, económica, un oscurecimiento de Dios, del olvido de Dios que ha oscurecido a la humanidad, tomando aquella imagen de San Juan de la Cruz, de la noche oscura del alma, no podíamos hacer una traslación o una proyección social y pensar que estamos en una noche colectiva en la que en este horizonte de oscuridad se ilumina con la luz de la esperanza por Cristo que viene a salvarnos y que en la noche iluminará nuestra historia, iluminará nuestro mundo, iluminará nuestra vida, ¿no?
¿Se puede decir, Andrés, que el Adviento es también un tiempo penitencial?
Claro, ciertamente tiene ese aspecto como tiempo de preparación, pues tiene un aspecto penitencial. El mismo Juan Bautista, un gran protagonista del Adviento, pues nos invita a preparar el camino del Señor. Que lo torcido se enderece, que lo escabroso se iguale, que los valles se levanten, que las colinas se abajen. Ahí hay una aplicación personal, espiritual, moral, en nuestra vida concreta, es decir, es una llamada a la conversión.
Y hablas de los profetas, hablas de la palabra de Dios. ¿Algún mensaje importante que destacar de la palabra de Dios de todo este tiempo de Adviento?
Pues sí, Isaías lo que hace es una llamada a la esperanza. En los primeros días, tanto en la Eucaristía como en el oficio de lectura, a Isaías se le va leyendo, se va proclamando casi lectura continua. Y lo primero que hace es constatar la situación de abandono, de pecado, de olvido de Israel. Cuando en los primeros capítulos dice, pecamos y fuimos como un paño manchado, fuimos zarandeados, llevados por el viento como hojas que van a su merced. Y luego el mensaje de esperanza, pero he aquí, el Señor viene y nos salvará.
Oye, cuando hablamos del Adviento hay una serie de signos, ¿no?, que aparecen visibles en nuestra parroquia, en nuestra iglesia, como es la corona de Adviento, el color morado. ¿Cuál es el propósito y el simbolismo de esa corona de Adviento y de ese color morado?
El color morado hace referencia al aspecto penitencial de preparación de este tiempo. También la decoración del templo es una catequesis visual que deberíamos de respetar. No adelantar la Navidad, no adelantar la decoración, porque cada tiempo se resalta un aspecto del misterio. Y adelantarse o hacerlo a contratiempo como que no es pedagógico, ¿verdad? Entonces, la sobriedad en la decoración, ausencia de flores, si se pone algún adorno que sea de verde, por el simbolismo de los ramos verdes, del bosque, la vida, la esperanza. Y sus cuatro luces son un ascenso progresivo, gradual, hacia la luz definitiva de la Navidad, que en la noche del nacimiento brillará como luz del mundo en medio de las tinieblas. En la piedad popular pues también se va extendiendo la costumbre de ir haciendo en las casas la corona de Adviento, y es una manera muy significativa y bonita y cristiana pues de irse preparando, de hacer una oración en familia y de preparar la Navidad, que luego será esplendor, luz y alegría de tener al Dios con nosotros.
Hablas de la corona de Adviento, del simbolismo de lo que representa, hablas del color morado, pero ¿y en cuanto, por ejemplo, a la música, ¿no? ¿Cómo debemos tratar el canto y la música en este tiempo de Adviento?
La música en la liturgia no tiene, digamos, tantas restricciones como en el rigor penitencial de la Cuaresma. Por ejemplo, el Aleluya en Adviento no se suprime. Sí se suprime el Gloria en la misa, salvo en las solemnidades que haya en este tiempo, en las fiestas. Hay un repertorio muy amplio de cantos propios del Adviento, que una comunidad parroquial, por pequeña que sea, pues tener un elenco de cantos para echar mano y que no sea lo de siempre, y subrayar el significado de este tiempo, pues en la entrada, el himno de entrada es muy significativo, porque es que nos sitúa y nos orienta en lo que se va a celebrar. En la comunión, pues también hay cantos de comunión con un sentido especial del Adviento. Todo eso nos va a ayudar mucho como vehículo para expresar nuestros sentimientos de fe y nuestra actitud espiritual y nuestra disposición religiosa a la hora de vivir estos misterios que celebramos.
Y Andrea, un último mensaje para nuestros oyentes, para que vivan de verdad este Adviento con ese deseo de esperar y de desear verdaderamente que el Señor venga a nuestras vidas.
Pues lo primero es darnos cuenta de la necesidad de Dios que tenemos. Como dice el Salmo, sentirnos tierra reseca, agostada, sin agua, y esperar al Señor, que viene como lluvia y rocío. Entonces, una actitud de necesidad, de sentirnos pobres, necesitados, de experimentar nuestro vacío y poner nuestra esperanza en el Señor, que es nuestra gran y única esperanza, el único que nos puede salvar. Y además de eso, pues una actitud de conversión. ¿Qué encuentro en mi vida que no es derecho y que debo enderezar? ¿Qué encuentro en mi vida que es un déficit, un socavón, un valle que se ha de rellenar? ¿Qué encuentro en mi vida, en mi actitud, que es como un monte elevado, ya sea de soberbia, de prepotencia, de, no sé, lo que nos sobra, que tiene que rebajarse? Eso nos pone en lo concreto, eso nos pone en actitud de conversión, eso nos pone en tarea de trabajo. Preparar el camino significa que hay que hacer camino y eso se hace trabajando, aportando algo de nuestra parte y sobre todo dejando que el Señor nos haga por dentro.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Continuamos con la reflexión de manos de Manuel Amézcoa. Muy buenas, Manuel, ¿de qué nos hablarás hoy?
Querido Radio Escucha, estamos en uno de los tiempos más fuertes de la Iglesia, pero al mismo tiempo en uno de los tiempos más esperanzadores. Estamos en Adviento, advenimiento, llegada, venida de un Dios que se nos echa encima, que se nos mete dentro, que nos empapa, que desde dentro de nosotros mismos se hace presente en nuestras vidas y nos reanima, nos conforta, nos ayuda. En medio de nuestras dificultades, de nuestras contradicciones, de nuestros miedos, de nuestras indecisiones, de nuestras prisas, oye, el tiempo se hace sacro, como si fuera el espacio de un templo, pero en las categorías temporales, no en las categorías espaciales. En este tiempo el Señor hace su arquitectura en nosotros si le dejamos. En este tiempo el Señor nos hace renacer con Él si le dejamos. En este tiempo el Señor nos nace si le dejamos. En este tiempo Cristo nos empapa si le dejas. Claro, tienes que dejarle, no vaya a ser que con el ruido de los perfumes con boca flácida que te anuncian, que impide hablar como Dios manda, ¿verdad? Fijaos en los anuncios de perfumes y veréis cómo todos están hechos con boca floja. En medio de los anuncios de los turrones o en medio de los anuncios de lo que hay que comprar obligatoriamente para estar a tono con los demás, en medio de esos anuncios, oye, hay un anuncio humilde, un anuncio que no sabe de publicidad, un anuncio que no se impone, que no busca el éxito, que busca la fecundidad, pero no el éxito. Un anuncio que no es para nada comercial, más bien sabe de todo menos de marketing, sabe de todo menos de éxito comercial. Y ese anuncio es: nos ha nacido un niño. ¿Os dais cuenta? Dice el ángel a los pastores: os anuncio una gran alegría, la salvación. Pues fíjate qué maravilla, la paz, la justicia universal. Esto tendréis por señal. Caramba. Para una cosa tan grande se esperaría uno que la señal fuera tremenda, impositiva, grandiosa, espléndida. ¿Qué va? Esto tendréis por señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre, ni siquiera en una cuna. No, señor, en un pesebre. Vaya una señal. No, si ya verá, si va a ser verdad que para vivir el Adviento no hay mejor cosa que la humildad, porque para vivir la vida cristiana no hay mejor cosa que la humildad, porque para celebrar auténticamente la Navidad no hay mejor cosa que la humildad. Pues oye, si salimos de este Adviento un poquillo más humildes, no hemos perdido el tiempo fuerte. Que así sea, como bendición para todos. Recibid el mejor saludo de Manuel Amézcoa.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con nuestro obispo, que ha vivido una semana intensa llena de actos. Comenzamos con la celebración en la catedral el pasado día 8, Día de la Inmaculada, en donde administró el lectorado a dos de nuestros seminaristas, a Sebastián y José Luis. Un paso que se ha de dar hasta el sacerdocio y que los faculta para leer la palabra de Dios en la asamblea. Además, José Luis fue admitido al orden sacerdotal, que lo recibirá cuando complete su etapa de formación. Para ellos tuvo palabras de felicitación y acogida en su homilía, diciéndoles que han comenzado un camino difícil, pero bellísimo, de formación. También se presentó el himno de la misión diocesana, que se prepara en la diócesis de Guadix para el primer trimestre de 2024, del 15 de febrero al 3 de marzo, y contarán con la labor misionera de 40 religiosas de la congregación Marta y María y de seglares vinculados a ellas. También Magdalena los Seises, un privilegio del que goza la catedral de Guadix y que tiene siglos de tradición, y finalizó la celebración con una procesión claustral con la imagen de la Inmaculada portada por los niños que van a hacer este curso su primera comunión.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El día solemne de la Inmaculada finalizó con la bendición e imposición de una nueva aureola a la imagen existente en medio de la plaza del Arco de la Magdalena en la ciudad bastetana. Un monumento que se erigió hace 43 años por iniciativa de Jesús Domínguez Valdivieso, alcalde honorario vitalicio de la ciudad, y que conmemoraba el centenario de la definición dogmática de la Inmaculada. Hasta allí se trasladó nuestro obispo para este acto,
que ha sido posible gracias al esfuerzo de los que forman la iniciativa Paza por el Rosario y que ha cumplido ya un año de vida. Fieles laicos que trabajan en estas y otras iniciativas como una exposición fotográfica que permita conocer un poco mejor la historia de este monumento o retransmitir en directo por internet el rezo del Rosario que tiene lugar todos los primeros sábados de mes. El próximo será el día 6 de enero de 2024, festividad de los Reyes Magos, a las 5 de la tarde.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Terminamos los actos de nuestro obispo en el fin de semana, donde se trasladó de nuevo a la ciudad de Baza para administrar el sacramento de la confirmación en la parroquia de Santiago. Fueron 21 feligreses de todas las edades los que recibieron el sacramento de la confirmación y a los que invitó a vivir una Navidad distinta, más sencilla y unida a Dios.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con nuestros sacerdotes que el miércoles, día 13 de diciembre, en la Casa Diocesana de Espiritualidad de Guadix, vivieron una jornada de retiro, adoración al Santísimo y confesiones en este tiempo de Adviento, dirigida por el arzobispo emérito de Granada, don Javier Martínez. Este habló del cambio de época que estamos viviendo, de las transformaciones que provoca y cómo afectan a nuestra manera de vivir la fe. Trató también sobre las periferias de las que habla el Papa Francisco y de la necesidad que tenemos de comprender cómo nuestra misión tiene su centro en Cristo, que manifiesta el hombre al propio hombre, como recuerda la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos trasladamos hasta la parroquia de Caniles, donde el sacerdote hijo del pueblo, Joaquín Caler, donó un cuadro de la Inmaculada y que se espera que sea la obra que corone el retablo que se tiene proyectado realizar. La obra en lienzo es de Ignacio de Ríes, hacia 1650, pintor sevillano de origen flamenco, que aprendió el oficio de manos de Francisco de Zurbarán. Está certificada por el catedrático Benito Navarrete Prieto, asesor del Museo del Prado. El cuadro, que está sin reentelar y con el marco de media caña dorada de la época, representa la Inmaculada con ángeles que portan algunas de las letanías lauretanas, con un gran fondo de paisaje donde se representa la ciudad de Sevilla.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y viajamos ahora hasta la parroquia de Huescar, donde un año más, el día de la Inmaculada Concepción, la Hermandad de la Purísima celebraba la Santa Misa y procesión en honor de su sagrada titular. También la Hermandad de San Antón se reunía para llevar a cabo la rifa de la Matanza de San Antón y de este modo recaudar fondos para poder sacar adelante sus tareas pastorales. Tampoco han faltado en la víspera los tradicionales despertadores que, saliendo desde la Ermita de la Soledad, han ido cantando las coplas compuestas para esta gran fiesta mariana.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el obispado accitano, que con motivo de los 800 años de la primera escenificación del nacimiento del Señor por parte de San Francisco de Asís, organiza y patrocina la exposición Francisco y la humanidad de Cristo, 800 años del primer Belén, colección de belenés Marcos Campos. La exposición tendrá lugar en la Iglesia de San Torcuato, el Hospital Real de la Caridad, será bendecida por el obispo y se inaugurará el próximo domingo 17 de diciembre a las 1:30. Se podrá visitar durante todos los días de Navidad. Las figuras y nacimientos que se van a exponer pertenecen a la colección del prieguense Marcos Campo, que cumple este 2023 40 años coleccionando belenes y cuenta con más de 20.000 piezas.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y terminamos esta sección de noticias con la misa en la catedral, que tendrá lugar el próximo domingo, día 17, a las 12 de la mañana, en la que el obispo bendecirá todas las imágenes del Niño Jesús que se lleven a la celebración y que luego ocupen el pesebre en los belenes de las casas de los accitanos. También se repartirá la luz de Belén encendida en la cueva santa del nacimiento del Señor en la ciudad de Belén. Desde allí ha sido repartida a todo el mundo y llegará hasta Guadix pasando por varios países para que pueda ser llevada hasta los hogares de los fieles que quieran recibirla. Es una luz que siempre habla de paz, de vida, de esperanza, y este año viniendo de una región que sufre un conflicto aún más. Es una luz que quiere iluminar las casas y los corazones de los creyentes para que esta Navidad sea mucho más auténtica. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora, Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 15 de diciembre de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis accitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.